¿Qué estás haciendo?
Has entrado mal. Has entrado antes.
¿Antes que quién?
Es que no se le puede dar el rugido
tiene
cualquiera.
Tiene que ser tan tan tan.
No, no se le puede dar el rugido a cualquiera, ¿eh?
¿No te crees que los animales salvajes tenemos en cuenta todos estos temas?
Hombre, claro.
¿Crees que llevamos un metrónomo incorporado aquí en algún sitio?
Los animales salvajes entienden todos eso. Mira a Penderas cuando canta Kuna Matata.
Claro. ¿Pero qué?
No, no, no provoques, no despiertes a la bestia, por favor. Por
Grupo
favor.
Salvaje está aquí, amigos y amigas. ¿Qué tal estáis todos?
Estamos muy bien,
estupendamente
muy bien.
Porque estamos aquí en buena compañía con el resto de la banda y hoy además con un bueno con un tema de excepción, con uno de los grandes del cine que desvelaremos quizá
después.
Dentro de unos minutos.
Para mí es uno de los grandes, ¿eh? Mira lo que te digo. Sí, sí.
En más de un sentido, además.
Sí, sí, sí. Sí
físico
sí.
Incluso.
Sí, 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 sí. Y estamos en la Eguzki Irratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Herria, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis en la página, os hacéis Eguzki. Es una página que tiene nuevo diseño.
Nuevo diseño.
Nuevo diseño y encima para el móvil y todo es más guay.
Uh-huh.
Y antes igual costaba hacer alguna cosilla, pero ahora la tienes muy fácil. Entras, tienes los programas Grupo Salvaje, hay mogollón de programas muy guays. Te puedes hacer Eguzki de que por una cerveza a la semana te puedes hacer. Tranquilamente.
Una cerveza no, por el dinero que cuesta una cerveza. Vamos a dejarlo ahí. Venga, porque vale. Si no.
Sí, porque igual tiene gente con una cerveza.
Eso, sí, sí, no sería cuestión.
Ya nos ha pasado, ¿eh? Sí, una hilera aquí de gente, 25 personas ahí esperando con calimochos en las manos.
Con litronas venía incluso gente. Sí, señor.
Pues eso era alguno que quería el abono de 5 años.
5 años. Y nuestro Facebook es Grupo Salvaje y nuestro Twitter que es salvaje-grupo.
Grupo.
Eso es. Uh-huh. Es que siempre me cuesta.
Claro, sí, mira, tienes ahí
te miro a ti y me sale.
Una laguna mental, sí.
Te miro a ti
sí,
sí. Y me sale.
Ese Twitter secreto al que algún día me tenéis que dar acceso para que yo también...
Yo no tengo...
majaradas.
No, Pendergast.
No.
Pendergast es el que me maneja.
Las claves se perdieron, ¿eh? No.
¡Oh, qué vergüenza!
¡Oh, las claves se perdieron! Habrá que investigar ahí, en este tema. Bueno, pues os parece bien que empecemos, como siempre, con nuestra sección de series de la mano de la gente de Pendergast, a quien, por cierto, tengo que dar un recado. Ayer estuvimos aquí unos cuantos miembros integrantes de Eguzki Irratia repartiendo lo que son esos dípticos, esos folletos, uh-huh. Con la programación de esta temporada por los diversos bares de aquí de Lo Viejo, de Aldesarra. Y en uno de los bares en los que estuvimos, el camarero, al que no nombraré, un saludo desde aquí a la gente del Motobomba, me dijo que había que silenciar un poco a la gente Pendergast, ¡oh! Que estaba muy subidito.
¿Qué dice?
Que le dábamos demasiada cancha y que eso que no podía ser. Así que yo recojo el guante, recojo el recao.
Sí, ¿qué dice ese tío?
Y aquí lo planto.
¿Dónde has dicho que está ese?
Bueno, pues buscas ahí en el Google Maps Motobomba y por ahí saldrá.
Vale.
Es más de un camarero, o sea que no te vengas sobre el que no es.
Iremos a visitarle.
Sí.
Para felicitarle, claro, por supuesto.
Bueno, series.
Bueno, nada, pues contarle un par de cositas así en modo rápido y luego, claro, hablo más, pero es que también como vosotros ya aportáis también de series, colín, lo que al principio era un poco...
Pues, sí, claro.
Yo voy a ser comedido y hoy solo voy a hablar de una.
Bien.
Vale.
No, mal, voy a hablar. Mira, mal.
Yo estoy bastante disgustado con el... Ya sabéis que los martes tenemos ahí nuestra merienda cena friki para hablar de series y tecnología.
¿Eso tú?
Sí, yo.
Ah,
yo.
Vale.
Y bueno, pues hablamos de muchas series y demás. Es el Círculo de Sabios. Algún
no era
día...
viernes.
¿Los viernes? ¿Viernes?
Has dicho martes.
Ah, perdón, los
vale,
viernes.
Vale,
bueno,
por eso me ha chocado.
Cuestión. Twin Peaks, que para mí está siendo el peor truño que ¡oh! se ha hecho en la televisión en muchísimo tiempo.
Pues yo tengo a nuestro amigo Astur.
Hombre, por supuesto, yo estaba convencido que el Astur está, porque es la típica serie gafapasta muerte.
Un saludo a Dani, hombre.
Que solo entiende la gente mega ultra gafapasta.
Y los,
o sea,
asturianos.
Es una risa, se está riendo del público, es indignante lo que ha hecho David Lynch con esta última temporada de Twin Peaks. Y para muestras, yo a todo el mundo le invito a que por favor vean el capítulo número 8 de esta última temporada.
El primero, ¿no?
Y no, el 8 directamente al 8, porque es un capítulo en el que todo cambia, un capítulo experimental. Hay un tío barriendo durante 8 minutos. Y esa es la escena. Entonces llegan los gafapastas y dicen, ¡wow! Es que esto es claro. Un ejemplo de expresionismo
pero
alemán.
Igual la culpa,
¿pero qué me estás contando?
Pero igual la culpa
alemán
es de los gafapastas, sino de David Lynch.
Pero a ver, ¿cómo puedes hacer una escena de un tío barriendo durante 8 minutos?
Pero si salía una tía con un tronco en la mano.
Ya,
Pendergast,
por favor. En la primera temporada.
O sea.
De verdad, os aconsejo que veáis este capítulo 8, porque entonces diréis, ¿qué hostias es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo es posible que semejante personaje haya pergeñado este truño?
Pues yo la voy a ver.
Haya gente,
yo voy a ver desde el 1.
Encima hay gente dándole vueltas a la explicación, que no tiene ninguna explicación.
La culpa de la gente,
que se está riendo de vosotros. Se está riendo de vosotros, no tiene ninguna explicación. Y el Astur, ni puta idea.
Un día tiene que venir aquí para defenderse, Dani.
Para defenderse o para pelear.
O para pelearse.
Los ponemos aquí en tanga de leopardo, preparamos un ring de barro y que se, bueno,
querida, que se lancen ahí. Querida influencia, es decir, querida audiencia, ya hay dos personas que le quieren pegar a Pendergast.
Conseguiremos sumar más antes de que finalice el programa.
El fotobomba este.
Y el Astur, ya tienes dos personas. Y yo, como te pongas así, igual también seré tercero.
Me cago en.
Venga, sigue con series.
Bueno,
vamos.
Escuché una analogía bastante interesante respecto de Juego de Tronos y los viajes, ya sabéis la polémica que hubo.
Sí,
que
nosotros sí, estábamos aquí en
desacuerdo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Estamos acostumbrados, todo el mundo, estáis viendo, es que me gustó la analogía, la cantidad de gente que en una película coge el avión y la siguiente escena, el siguiente segundo, está bajando del avión, o está en el aeropuerto, o está cogiendo un taxi. Y nadie se pregunta, oye, ¿y qué pasa durante el avión? ¿Y por qué no sale cuando sube las escaleras?
Ver,
¿y por qué no?
No
a
saques
ver,
las
que
cosas
no,
de quicio.
Que no, que
se han pegado personajes en esa serie toda la primera y una temporada entera para llegar a un sitio.
No son las
y de repente
mismas.
Los otros.
Las circunstancias son las mismas, tiene que cambiar el modo narrativo, que es lo que han hecho, cambiar el modo narrativo. Y la gente, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, no hace falta echarse las manos
si
a la cabeza.
Están dando, hombre, pienso todo el día y algún día te echan jamón, pues te
a ver,
llevan las
hay
manos
muchísimas
la
películas buenas en el que una persona coge un avión y el siguiente
que
segundo
sí,
ha cruzado
que
el
sí,
mundo.
Que sí,
y no pasa nada.
Pero en esta
¿quién
han
tiene un avión en Juego de Tronos? Yo no he visto todavía ninguno.
Joder, pues Daenerys.
A Daenerys se le podemos permitir, vale, hacemos una suspensión de la incredulidad y que coge las aerolíneas draconianas estas y que le llevan para aquí para
bueno,
allá.
Es simplemente aportar.
Pero Jon Snow, que de repente está en el muro y dos segundos después aparece en Rocadragón y luego vuelve a estar en el muro. Y
igual estamos diciendo cosas que no tengo
bueno,
que
bueno.
decir. ¿Eh?
Vale, vale. Bueno, que la polémica que queda pasada y que se acaba.
Lástima que la radio no se
no,
puede
se
ver
caras.
Porque la de Pendergast ha sido
ahí negando con la cabeza. Que no.
Bueno, esta semana ha sido interesante porque he tenido varios finales, no solamente de temporada, sino de series. El primero y el que más me da gusto finalizarlo, que es Halt and Catch Fire. Es esta serie que ha tenido 4 temporadas, una serie bastante interesante sobre los inicios de la informática, cómo se va creando diferentes empresas, cómo van luchando contra IBM. Nos cuentan incluso la historia de cómo se hizo, cómo se copió lo que es la BIOS de IBM para poder ponerlo en los ordenadores clónicos. Es una serie interesantísima que nos ha tenido atenazados durante 4 temporadas y bueno, pues ha terminado de un modo bastante apacible y muy agradable.
O sea, Twin Peaks es para fascistas y esto qué es.
Esta es una serie interesantísima sobre la creación de la informática.
Y que un episodio, ¿qué pasa? Que un chip lo han puesto mal el otro y sí, hay que solucionarlo, no sé.
Entonces te da el pantallazo azul de Windows y todo el capítulo que lo pasan intentando solucionarlo.
En el episodio 7 sale un tío 10 minutos mirando Windows, así, sin
sí,
hacer nada.
Sí, sí, sí. Eso jamás pasa en esta serie. Se ha terminado también Dr. Foster, que es esta serie británica sobre esta mujer que descubre que su marido tiene un affair y, bueno, es una primera temporada muy interesante. La segunda ha estado bastante bien y la han terminado así, tal cual. Los
pero
británicos
no habías hablado nunca, ¿no?
Sí.
Ah, sí, Foster.
Sí, Dr. Foster. Los británicos hacen las cosas así y las hacen bien.
Pero eso mola.
¿Para qué vamos a hacer más de 2 temporadas? Te cuento la historia. Esto termina como tiene que terminar y se acabó y ya está. Y
no
pasamos a otra cosa.
Eso
me parece fantástico.
Y no la
fantástico.
Explotamos 25.000 cosas.
Eso es. Como también ha terminado muy bien Mr. Mercedes. Ya sabéis que estaba siguiendo esta serie de 10 episodios sobre el primer libro de la trilogía de Stephen King.
Ah, sí, hablaste el otro día, ¿no? De que sí, le pilla a un tío y se da la fuga.
Eso, un tío,
y años
un tío,
después...
eso es un tío que acosa al policía que nunca pudo capturarlo. Y la verdad es que el tío que lo interpreta. ¿Os acordáis del tío de la cara de tarado que tenía, el tío del perfume?
Sí,
ese
sí.
Tío. Ese tío que creo que ha desarrollado su cara de tarado. Y
muy buena novela y muy buena película.
Podemos hacer un día un programa de tarados.
¿Sí?
Salvajes.
Sí, tarados salvajes. Pues este es uno de los principales tarados, porque está completamente loco este Mr. Mercedes. Lo bueno es que han anunciado que va a haber una segunda temporada, lo cual es lógico pensar que estará basada en el segundo libro, que se llamó Finders Keepers, aquí en España se llamó Quien pierde paga. Sí, sí. Un Finders Keepers en realidad significa el que lo encuentra se lo queda, ¿no? Pues aquí pusieron Quien pierde paga, que no entiendo. Y la tercera parte se llama Fin de la guardia, que se llama exactamente igual en inglés.
Y le han puesto Pepe ven aquí.
No. Y la verdad es que me gustaría que llegara la tercera temporada. Hombre, la serie está muy bien hecha, ¿eh? Y merece la pena realmente verla. Series que no. Os voy a poner un ejemplo de serie que no vería en la puñetera vida. Es una serie que es que nada más verla, dice, es una serie que se llama Algo me está matando. Y es un misterio, es una serie de misterios, de seis episodios, de misterio médico, le llaman tú, tócate las narices, que investiga síntomas y enfermedades para ver qué es lo que está matando a la gente. ¿Pero tú te crees que esto hay que verlo? Esto no hay que verlo.
Doctor House con esa tontería pegó 25 temporadas.
Tiene pinta de muy chungo y no...
No, usted porque está zumbado con los médicos o que no quiere ver nada de médicos.
No quiero saber nada,
Pero os voy a decir... está enamorado de los abogados, que es igual de coñazo.
Mola mogollón, las seis de abogados mola mogollón.
Ya he visto una de...
Por cierto, voy a adelantar una noticia sobre series de abogados que es particularmente rosa, me interesa, está dedicada al señor Miquel Navarro, que sé que nos está escuchando y que él es particularmente rosa.
Miquel, un saludo, hombre.
Sí. En la serie Suits, que ya sabéis que es esta de abogados que me gustan bastante, estos abogados chuletas y tal, pues hay una chica que es la novia del actor principal.
Bueno, o sea, pues abogado chuleta sería abogada.
Pero son muy chuletas, de verdad, es una serie muy muy recomendable. Bueno, pues esta Meghan Markle, que es la que era la novia del protagonista, resulta que es la novia del príncipe Harry. El hijo Lady
Di. En
la vida real. En esta última temporada me he dado cuenta que
¿Y actúa bien?
Antes, no, bueno, sí, la chica es una actriz bien, bastante bien, pero el tema es que tenía una relación con este chico, no sé si se llegaron a casar, además, en la serie, ¿no? Y había mogollón, incluso de escenas tórridas con esta chica, pero en esta última temporada no ha habido, desde que se anunció el compromiso con el príncipe Harry, no ha habido ni una, de hecho, casi no se dan ni siquiera un beso, hay un capítulo en el que se dan un beso en toda la temporada. Bueno, pues han anunciado que ya no vuelve a la serie, que la temporada octava no va a volver porque no es que se va a dedicar a su vida filantrópica. Ya sabéis, esta gente ahora se dedica pues a
tocarse el ciruelo.
Eso es.
Claro, imagínate la reina Leticia en medio del telediario dándose el filetazo allá con el Maldonado, ¿no?
Pero luego seguro que Felipico tendrá cuatro hijos por ahí ilegítimos, ¿no?
Bueno, de Felipín dicen que igual le tiran otras cosas.
Dicen que lo hace voluntariamente, que con mucho gusto aparta su carrera profesional para poder... A mí la verdad es que me apetece porque era uno de los personajes más sosos de la serie y este chico pues necesita algo más. Bueno, la serie de la semana y la serie que yo os recomiendo totalmente se llama Mindhunter. Es una serie de la Netflix basada en un libro escrito por exagentes del FBI, concretamente John Douglas y Mark Orschalder. Y esta serie ha sido llevada al cine... Ha sido llevada al cine por David Fincher, ojo, ¿eh?
David Fincher, ojo.
O sea, no solamente la produce, sino que ha dirigido los dos primeros y los dos últimos episodios, son 10. Y también está metida la actriz Charlize Theron. Te cuenta en los años 70 la historia de este par de policías del FBI que se dedican a investigar los asesinos en serie. Pero lo que quieren es comprender la mente detrás del psicópata. O sea, cómo se hace este tío, qué es lo que lleva a este tío a matar como mata. Y entonces hacen varias entrevistas con Charles Manson, por ejemplo, con James Earl Ray, los máximos psicópatas que hubo en Estados Unidos. Porque en aquel momento la policía lo que quería era identificar al psicópata y matarlo. Y este lo que quería era... Fueron ellos los que empezaron el tema de los negociadores. O sea, si yo quiero negociar con un tío, tengo que entender las circunstancias que le han llevado a ese tío a hacer lo que está haciendo para intentar convencerle de que no haga lo que está haciendo, por ejemplo, en un secuestro o lo que sea. La serie es una pasada, pero una pasada. Me he visto los dos primeros episodios y engancha totalmente. Los actores muy buenos y muy bien ambientada, por supuesto, y de difícil. O sea, los dos primeros episodios se nota que él está ahí detrás.
El tercero bajará.
Acordaros que este tío ha hecho muy buen cine, muy buen cine.
Bueno, yo de series, la verdad que últimamente se acabaron todas las que estaba siguiendo, así que me he empezado una nueva que me apetecía.
¿Que no había italianas?
¿Eh?
¿No había más italianas?
Italianas, ahí. por retomar.
Ah, vale, vale.
Pero no, esta es británica, ¿eh? Además me he puesto a verla precisamente por el actor protagonista, que es Tim Roth, que a mí me encanta.
Me gusta Tim Roth.
Muy buen actor.
Sí, ya sé qué película
sí,
es.
Y es...
¿qué sería?
Que no confundir con Ariel Roth, por no.
Si acaso. Pásale Tin Man.
Es Tin Star.
Tin Star, eso es.
Tin Star. Nos habla de un policía británico que viaja con su familia a un pueblecito canadiense de 1.500 habitantes. Este pueblo canadiense tiene un cuerpo de policía que consta del jefe, que es Tin Roth, y... que viene inmigrado y ya le dan el puesto de jefe directamente.
Ah, bien.
Y dos ayudantes en un pueblo de 1.500 habitantes. Es decir, tiene más ratio de policía por habitante que Cataluña ahora mismo. No se entiende demasiado. Llega el primer día de trabajo allá a la comisaría y se encuentra a los dos ayudantes jugando a videojuegos y le informan de que el único incidente ese día es que una turista se ha torcido el tobillo huyendo de un oso, porque ahí el mayor problema que tiene es la fauna local que anda por ahí... por ahí un poco alocada y un poco suelta. Toda esta paz y esta tranquilidad se ve perturbada cuando intentan instalar, bueno, intentan no, de hecho la instalan allá, una refinería petrolífera, con lo cual atraen a unos cuantos miles de trabajadores. Y con los trabajadores que vienen de todas partes y son de todos los pelajes posibles, vienen también los problemas.
¿Y el alcohol?
El pueblo se divide en dos partes. Una parte es favorable a la instalación de esta empresa allí, porque da trabajo, deja dinero, etcétera, etcétera. Bueno, como sucede también en la vida real. Uh-huh. Y otra parte se opone porque, por otro lado, está haciendo destrozos medioambientales y está perturbando mucho la vida de los vecinos. Al principio son tonterías, como que están pasando camiones por la calle y provocan atascos y tal, pero todo eso se va creando una bola de nieve poco a poco, hasta que ya en el primer episodio ya vemos que empiezan a plantearse problemas muy gordos y muy serios, y eso de paisaje idílico, pueblo súper tranquilo, se acabó. Bueno, pues la historia en sí, me he visto los primeros capítulos y bueno, no, ni fu ni fa, no es ni mala ni buena, es de estas que se pueden ver, se dejan ver, pero tampoco va mucho más allá.
¿Por qué están haciendo ahora todas series de un policía que va a un sitio tranquilo y se lía parda?
Curiosamente,
ahora es todo así, ¿no? De ese estilo.
Curiosamente, lo que menos me ha gustado de esta serie ha sido Tim Roth.
Lo que menos te ha gustado.
Sí, me parece.
Sale con una cara, no sé, un poco ahí como estreñidillo, ¿no?
Sí, está. A ver, sí que es un taponcete él y tiene esa cara de persona vulgar, pero ha hecho personajes de tipo duro
muy
y los
guapos,
ha hecho muy bien.
Guapos, ¿sí?
Te quiero decir que pese a que su físico quizá no se presta a cierto tipo de personajes,
igual, tiene carácter,
pero como
¿no?
es muy buen actor, el tío los ha sabido sacar adelante. Me acuerdo, por ejemplo, del malo que hacía en Rob Roy o.
Oh, muy bueno, ¿eh?
O Reservoir 2, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí.
Que también hacía de tío duro y lo hacía perfectamente. Aquí no, aquí parece que está totalmente fuera de lugar, parece que está, no sé, que está allí por cumplir y que se esfuerza muy
poco. Es
que está muy flojo.
Con todas las series que
está.
Se recomiendan en este podcast, en esta radio, tú te ves, está, tiene estar, tío.
Pero tiene que ver todo para es luego
que,
opinar.
Hay que ver para
aquí.
Opinar e informar a nuestros lectores. Favor, yo me sacrifico en el altar de las series malas para luego librar de estas torturas.
Tú has dicho series que no, las habrás visto.
Sí, no.
Bueno.
¿Cómo voy a ver la serie de los síntomas? ¿Cómo voy a ver la serie de los
información
síntomas?
Información sin contrastar,
que
madre
no,
mía.
Que no voy a ver esa serie.
Esto parece ya 3CTV.
Aviso a la gente para que no la vea.
¿Pero por qué? Pues si no sabes de qué va.
Pues mira, series que no, tiene estar. ¡Hala!
Pues le dan un 7,3 aquí en uno de estos, ¿eh?
Sí, pues a mí me ha decepcionado. Yo la verdad que me esperaba bastante más y es probable que la deje y la abandone ahí, porque la historia no me mata y el actor, pues la verdad, yo para que se me caiga un mito, pues casi prefiero dejarlo correr. Y bueno, de quien sí vamos a hablar y que yo creo que no defraudó prácticamente ninguna película.
Y fue un mito.
Es de nuestro siguiente protagonista, del que no vamos a decir todavía el nombre, pero vamos a poner una sintonía.
A ver si adivinan.
A ver si la gente adivina de quién queremos hablar.
Stanley Kubrick. ¿No?
Alas de la Iglesia.
Almodóvar.
Yo creo que es el único director al que si oímos una sintonía la identificamos con él, ¿no? Porque sí que hay películas que tienen unas canciones
salían esa sintonía, ¿no? Sí, siempre salía a presentar, por eso.
Y además salía con esta entrada tan curiosa, que era su silueta dibujada con unos muy pocos trazos, y uh-huh. luego aparecía su sombra y se iba superponiendo, ¿no? Sobre estos trazos hasta coincidir exactamente. Y salía una figura oronda, con muchísimas curvas. No era Marilyn Monroe.
Marilyn Manson, no.
Estamos hablando de Alfredo.
Alfredo
Hitchcock. Uh-huh. Sí, señor.
Hoy vamos a hablar sobre Alfred Hitchcock. Hoy, y lo que nos dé tiempo y...
Y si no nos da del todo, pues bueno, pues abarcaremos otro día.
Sí. El señor Lobo aquí tirando, tira
todo. Se ha puesto nervioso. No, se le presenta aquí una estrella del celuloide y ya...
Hoy no estoy a los mandos. Oye, y estoy desubicado.
Era increíble cómo con tres trazos, podías identificar.
Era como
a una
el 6 y el 4 de la cara a mi retrato. Pues así.
Sí, tal cual. Solo que este 6 y este 4 abarcaban unos cuantos folios, porque el hombre, la verdad, que
yo tenía un colega, la verdad, que era feico, el amigo. Bueno, tenía, no tengo. Y le llamábamos el 6 y el 4.
Tenías hasta hoy, hasta que oiga este programa.
Es un gran amigo, hombre, ya lo sabe. Y les mando un saludo aquí. Y luego él se hizo una discográfica de hip hop que se llamaba el 6 y el 4.
Toma.
Sí, eso es. El amigo Luis, le saludo desde aquí.
Mira, al final, buen nombre, un nombre que le acompañó,
¿sí?
¿Eh?
Sí.
O sea, Alfred Hitchcock, un personaje controvertido en su vida privada y como director cuando estaba trabajando. Uh-huh. Luego seguramente saldrán aquí
algunas
de las cosas que decían de muchos actores y, madre mía,
y actrices, sobre todo.
Uh-huh. Pero, por otro lado, un genio absoluto del cine, del celuloide, que incluso revolucionó en cierto modo, ¿no? La manera de narrar. El montaje, por ejemplo.
Los MacGuffin, ¿no?
Los encuadres.
Sí, luego hablaremos de ellos.
MacGuffin, los famosos MacGuffin.
Sí, él fue innovador. Por ejemplo, el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, esto no lo había hecho nadie hasta ese momento. O sea, él fue el primero en hacer eso. Y también la manera de montar también era muy novedosa.
Claro, todo el mundo se va a acordar de las películas de Alfred Hitchcock, pues las más actuales, ¿no? Años 60, años 50, años 70, pero es que Alfred Hitchcock desde el año 25 empieza a hacer películas.
Sí, claro, porque él nace en 1899, ya rozando ya el comienzo de siglo. Claro, le pilla una época bastante jodidilla porque este de jovencico pues le agarra ahí la Primera Guerra Mundial, luego ya vive la Segunda Guerra Mundial.
Eso es. Uh-huh. La Segunda Guerra Mundial se dedicó a hacer cortos de propaganda, ¿no? Para el ejército, para el gobierno inglés. Uh-huh. O sea que...
Un hombre que tuvo una personalidad muy compleja y como complejos eran sus complejos, ¿no? Porque tenía muchos y abundantes. Era un tío con un ego del tamaño de toda la isla de Gran Bretaña. Porque eso sí que no se lo podía discutir nadie.
Se lo creó también, ¿no? Hombre, al final...
Sí, creó una marca. Al final, Alfred Hitchcock era...
¿Hitchcock?
Alfredo para los amigos.
Sí, hombre, antes hemos hablado precisamente de eso, ¿no? Llegó un momento en que la gente esperaba... Como todo el mundo sabía que salía en sus películas, hacía sus cameos, la gente esperaba que saliera él.
Claro, en ese juego, ¿no?, que él tenía con el espectador, cuando todavía no se podía interactuar con... No había pues las cosas multimedias que hay a día de hoy. Uh-huh. Y él ya se inventó este juego con el espectador, ¿no? ¿Dónde está Wally? A ver si me encuentras. Uh-huh. Y a veces salía muy lejos y era un poco más difícil encontrarle, pero cuando estaba más cerca, claro, como era chiquitico, pues...
Claro, el tío decía, en un libro que hay muy interesante, que se llama François Truffaut, el cine según Hitchcock, que son 5 horas de conversación entre los dos, 500 preguntas que le hace François Truffaut a Hitchcock, que es un libro muy interesante, y ahí te cuenta muchas de las cosas, y en una de ellas te dice que, claro, él no quería tener a todo el público pendiente de a ver cuándo salía él.
Claro.
Porque no estaban pendientes de la película. Entonces, al principio, decía, pues lo pongo al principio y ya está. Y la gente ya se centra en la película, ¿sabes? Porque si no...
Uh-huh. Bueno, Alfred Hitchcock, que de sus fobias, de sus muchísimas fobias y miedos... Uh-huh. Supo hacer virtud, ¿no? De la necesidad virtud, como se suele decir. Y luego las supo integrarlas en sus propias películas. Por ejemplo, odiaba a la policía, no la tragaba. Uh-huh. Y de hecho, yo no sabía esta anécdota, que el señor Lobo sí que la conocía, en honor a la verdad. Pero a mí me la descubrió otro integrante de aquí de la radio, que me la comentó ayer precisamente. Uh-huh. Que Hitchcock pues no tenía muy buen concepto a la policía, de hecho le tenía miedo, de declaraciones de él, que tenía miedo a la policía. Debido a un trauma infantil, y es que de crío debió hacer alguna trastada, y su madre entonces, en vez de castigarle, le dio un papel y le dijo, toma, lleva esto a la comisaría de policía. Entonces el obediente fue con el papelico hasta la comisaría, y ahí se la entregó al policía de guardia, y en el papel debía poner, por favor, encierra al niño en el calabozo durante esta noche. Y en aquel momento, pues los policías, pues se ve que eran muy obedientes y efectivamente, el Hitchcock niño pasó una noche en el calabozo y debió ser una experiencia bastante jodida.
También eran ultracatólicos, ¿no? Sus padres eran demasiado... La educación que tuvo era muy católica, entonces tenía muchos miedos, muchas historias y...
También otro miedo que tenía era...
El que nos ha dicho la anécdota es un ramito.
Un ramito de locura, Pablo, de un ramito de locura. El reconocimiento va para él.
Eso es, que si no lo habéis oído nunca, escucharle, que pones un programa de flamenco, que es muy interesante.
Sí, para la gente que le guste este género. Además, está teniendo mucho éxito, todo hay que decirlo. Otro gran trauma que tenía Hitchcock, el vértigo.
El vértigo.
Precisamente lo plasmó en una... Bueno, en más de una película ya salen algunos apuntes, pero dedicó prácticamente toda una película y encima bajo ese título a plasmar ese miedo, ¿no?
Yo también tengo vértigo.
Y si él tenía ese vértigo, intentó trasladárselo también, ese desasosiego y esos mareos al espectador, ¿no? En cierto modo, inventando algunos trucos bastante sui generis y sobre todo haciendo también una utilización de la música. Hablaremos también de la gran importancia que ha tenido la música en todas
sus películas.
Las películas de
incluso en algunas, factor sorpresa, ¿no? También.
Bueno, si queréis explicamos un poco lo que es el MacGuffin,
sí.
Que el señor Miquel Navarro lo explicó. Bueno, no lo llegó a explicar. La verdad es que el tío lo decía, pero no decía exactamente lo que era MacGuffin. Utilizaba el término, pero no lo explicaba. Bueno,
porque está sobrevalorado.
Bueno, en realidad, él decía, Hitchcock decía que las tramas en realidad no son más que señuelos. Estos MacGuffins son señuelos que sirven para hacer avanzar la historia, pero que no tienen mayor importancia en el argumento. Y él ponía un ejemplo que era como bastante complejo, ¿no? De una gente que llevaba un paquete, le preguntaban por el paquete, decía, pues esto es un MacGuffin. ¿Y qué es un MacGuffin? Dice, pues es algo para tapar leones en las montañas Adirondacks. Total, que el tío se ponía a buscar las montañas de Adirondacks, se daba cuenta que no existía. Y dice, pues si no existen,
Maps.
Exacto, si no existen, es que no es un MacGuffin. Esto es un poco bastante complejo de explicar, pero yo os lo voy a simplificar con cuatro ejemplos de cuatro películas muy conocidas. Por ejemplo,
Venga. En
El Gran Lebowski,
vamos.
Los personajes corren una serie de peripecias surrealistas por un secuestro que nunca llegó a concretarse.
Exactamente.
O sea, el secuestro era el MacGuffin. En El Halcón Maltés, una película que seguro que os gusta a todos, el detective privado investiga la muerte de su socio y hay dobles traiciones y demás alrededor de una pequeña escultura.
Que no se ve hasta...
Y es el final de la película, el objeto queda ignorado. Eso, o sea, es una excusa. En una película tan tonta como Colega, donde está mi coche, que es, estos dos adolescentes que hacen disparatadas aventuras para recuperar su coche, podía haber sido un coche o un patinete o una bicicleta o un avión, podía haber sido cualquier cosa. El coche era el MacGuffin. Y por último, en Pulp Fiction, uno de los mayores MacGuffins es el famoso
el maletín que nunca se sabe lo que hay dentro.
Puede ser lo que sea. Por eso es un MacGuffin. Sirve para avanzar la historia, pero en realidad nos da igual lo que es.
Es una excusa argumental.
Efectivamente.
Puede ser un objeto, puede ser una idea, un concepto, lo que sea, que hace que los personajes se muevan y realicen ciertas acciones que realmente es lo que le interesa contar al director.
En la de, por ejemplo, hablando de Hitchcock, en la de Sabotaje, creo que es el crío que va con una bomba paquete, que se supone que es una bomba, dentro del autobús, el MacGuffin es la bomba.
Claro. En la película de Psicosis, la mujer huye con un dinero robado.
Dinero robado, exactamente.
Eso es, que puede haber sido cualquier otra cosa. El tema es encontrar una excusa para que ella huya y llegue al hotel. La excusa, en este caso, no es un objeto ni es nada, es un hecho que ha perpetrado.
Se le llamó el mago del suspense, también el maestro del suspense, porque él tenía bastantes conocimientos de psicología, de la psique humana, de cómo funcionamos, y sabía mover esos mecanismos para sentir ese desasosiego. Una de sus frases famosas era, imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa, debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Eso es el suspense, esa era la descripción que él hacía, ¿no? Entonces, utilizando ese mecanismo de qué sabes tú, qué sabe el personaje de la película, qué te dejo yo entrever o adivinar o te voy desvelando poco a poco, él dosificaba perfectamente el conocimiento que tenía el espectador de tal manera que conseguía siempre crear la máxima intriga posible, ¿no? Dentro del lenguaje cinematográfico. Ese es quizá el gran mérito de Alfred Hitchcock. Bueno, ¿queréis que empecemos ya un poquito a comentar su filmografía?
Su filmografía, sí, porque es muy extensa y, por ejemplo, las primeras películas pues yo creo que poco interés. Hay alguna muy interesante, el enemigo de las rubias está bastante guay. Uf. Creo que es la que cambia, ya la siguiente creo que ya es cine...
Es que empezó haciendo cine mudo y eso fue bastante importante para...
En el 29.
O 29, para, ¿no? El chantaje, creo.
Para su evolución posterior, porque le marcó mucho también su manera de contar. Otra de sus frases era que únicamente había que utilizar la palabra cuando algo no se podía contar con imágenes. Uh-huh. En ese momento había que hacer hablar a los personajes. Pero si no, había que contarlo todo con imágenes, uh-huh, porque él procedía del cine mudo. Entonces tenía esos cimientos muy, uh-huh, muy
metidos. Muchos directores de esa época no llevaron bien ese cambio. Uh-huh. Se retiraron.
Muchos naufragaron. Directores, actores.
Empezó desde abajo. Él empezó en unos estudios, luego fue montador, ¿no? Creo que fue también.
Fue diseñador de rótulos de los que salían en el cine mudo. Empezó ahí con eso y, bueno, pues ahí fue haciendo todo tipo de trabajos.
Aquí sí, le tocó, todo. Diseño, producción,
le
montador.
Tocó currelar de todo tipo.
Uh-huh. Un tío que sabía mucho, ¿no? De la...
Eso le permitió conocer muy profundamente la mecánica de los rodajes. Y por otro lado, como era un tío absolutamente controlador, pero hasta el más mínimo detalle, claro, cuando tú conoces todos los procesos, puedes controlarlo todo. Si hay alguno que se te escapa, te puede venir el técnico y decir, no, esto hay que hacerlo así porque tú no tienes ni idea y no hay más remedio que decirlo así, ¿no? Uh-huh. Pero él, como conocía todos los entresijos, quería controlarlo absolutamente todo al más mínimo detalle. Era enfermizamente minucioso.
Mira, su primer film sonoro fue La muchacha de Londres, del año 29. Es la primera película que él dirige ya con sonido.
Hay que decir que las películas mudas, hombre, sin ser malas, pues tampoco... Ahí todavía no tenemos al Hitchcock, que luego conocemos.
Tampoco fueron alguna comedia romántica, ¿eh?
Fueron obras de arte.
Y hay que decir que en muchas películas suyas hay almíbar.
Y tarro de miel, incluso.
La ventana indiscreta es almíbar. El MacGuffin igual es el almíbar.
Bueno, ¿por qué película queréis empezar? Nos metemos ya directamente en el
cine
sonoro.
Sí, venga,
¿no?
Empezamos. Sí, empezamos venga. Cine sonoro y pues empieza con unas películas. Juego sucio, Ricos y extraños, El número 13. Son películas, bueno, que tampoco son muy esto. Y yo creo que empezaríamos ya la primera en el año 34 con la primera versión del hombre que sabía demasiado, ¿no? Esa película allá con Leslie Banks, que con Peter Lorre, y luego ya hace en los años 50, creo que es 50, ¿no? Finales de los 50 hace ya la grande, ¿no? El hombre que sabía demasiado ya con James Stewart y Doris Day, ¿no? Creo que es, sí, Doris
James
Day.
Stewart, que sería uno de sus actores favoritos, ¿no?
Mítico, sí.
Trabajó varias veces con él. Uh-huh. Y también aquí ya, para El hombre que sabía demasiado, contó con Bernard Herrmann, que era, vamos a decirlo así, su compositor de cabecera, que luego hablaremos de este señor y
Arthur
y
Benjamin
sus,
es
y de
aquí.
Sus músicas.
Arthur Benjamin es.
Arthur Benjamin, pues tengo yo aquí... Entonces hay que darle aquí... Estás en el culete a la Wikipedia, porque tengo aquí la chuleta puesta.
No, Film Affinity...
¿Qué decís? ¿Es la Logopedia?
La Logopedia no se equivoca jamás. Escúchame, si alguno hemos dado un dato erróneo es porque no hemos consultado la Logopedia.
El cambio que hay de esta película con la que luego hace aquí es que es en los Alpes, en vez de ser en Marruecos como es en la segunda película. Uh-huh. Aquí todo se desarrolla en los Alpes y en la nieve. Entonces es el único cambio que hay con la película, ¿eh? Uh-huh. Y es del año 80, el año 34 esta película, la primera que vamos a empezar a hablar. Luego ya tiene 39 escalones, que también está muy guay, una película muy interesante, con Ronald Donat, con Madeline Carroll, y es una muchos de espionaje, ¿no? Hacia este tío, muchas películas, y ya estamos hablando del año 35, ¿eh? O sea, que espionaje y tal y cual en esos años.
Hombre, pues sí, pues estaba de moda porque, claro, ya habían comenzado las tensiones pre-segunda... Bueno, entre guerras, ¿no? Había habido ya la Primera Guerra Mundial, estaba a punto de comenzar la Segunda y las tensiones mundiales estaban
Pero no
allá...
había muchas películas sobre espionaje en esa época, ¿no? ¿No crees? Año 35, bueno...
No me acuerdo, yo es que era jovencico en el
Yo
año
también, yo era lechón.
Venga, más cositas del señor.
Venga, siguiente. Agente secreto, que creo que luego hace otra versión. Mira, Peter Lorre también salía bastante en el principio de sus películas. Sale en varias.
Gran actor.
Grandísimo actor. Aquí nos gusta mucho. Sabotaje, La mujer solitaria, es del año 36. Y yo creo que la primera ya grande es Enviado especial. y luego ya con John McCrear, y luego ya cuando se lleva el Oscar, la mejor película, que porque este hombre no se lleva nunca un Oscar.
Bueno, él tenía otro trauma con eso también, porque claro, ya hemos dicho que tenía un ego del tamaño de su isla, ¿no? De Gran Bretaña. Uh-huh. Y para él, que no le concedían el Oscar, en principio en público se mostraba bastante indiferente respecto a este premio, pero en privado a sus amigos les confesaba que, vamos, esto estaba, lo tenía amarrado.
Cruzado, sí. Esta película se llevó el Oscar de Rebeca a la mejor película, uh-huh, y a la mejor fotografía.
Peliculón, ¿eh? Peliculón, con un miedo que da la Judy Anderson, que hace de ama de llaves. Uf. Aquí sale Laurence Olivier y Jane Fontaine, y es el primer... ya está rodando en Estados Unidos.
Sí, porque es conoció su primer éxito.
Conoció,
sí,
a Selznick, conoció al productor, y este le vio que tenía un gran potencial y se lo llevó a Estados Unidos.
Cuenta que acabó muy mal, con Selznick.
Sí.
No, es que, no se llevaron nada bien porque era muy controlador de sus producciones.
Era productor. En esa época el director no era nadie. Realmente el productor era el que mandaba en una película. Entonces él decía, el mejor director que yo creo que puede hacer mis películas es Alfred Hitchcock. Pero Alfred Hitchcock decía, claro, yo soy el mejor director porque tú mandas todo y yo solamente, claro, yo doy mi toque, pero tú mandas en todo, ¿sabes?
Que se, bueno, después de esta película es cuando se popularizó esta prenda de abrigo, esta Rebeca.
La Rebequica.
La Rebequica, sí. Que tanto usamos aquí cuando refresca la noche. Sí,
Fermín,
hay que sacarlo, pues, si acaso.
Que sepáis que se lo debéis a Hitchcock, ¿eh?
A Hitchcock. Os voy a contar una anécdota muy guay, porque me estoy leyendo un libro sobre cosas de cine, y hay un día escándalos de cine y cosas, y un día molaría hablar.
Uy, salsa rosa, ¿eh?
Laurence Olivier era muy amigo de Richard Burton y de Peter O'Toole. Eran los tres, y se ponían del jarrico doblado. Pero Peter O'Toole era más blandengue, y entonces estos dos se reían de él. Porque no era el primero en que
volcaba. El primero en caer en coma etílico.
Eso es, era el primero y ellos dos no caían, y entonces siempre se reían de él y él estaba amargado. Estaba y tuvo unas trifulcas que un día os las contaré.
Bueno. Yo voy a ir salpicando esto con frasecicas que soltaba el señor Alfredo,
sí.
Porque tiene algunas muy interesantes y dan una descripción de su personalidad y de cómo trabajaba. Por ejemplo, tiene una muy conocida que es cuando un actor viene a decirme que quiere discutir su personaje, le contesto, está en el guión. Es decir, a los actores no les deja meter absolutamente nada de su cosecha. Uh-huh. Y si me pregunta cuál es mi motivación, simplemente le respondo, tu sueldo. O sea, para él los actores no eran artistas.
Era bastante tirano, currando.
Eran gente, bueno, de hecho, sobre todo con las mujeres, uh-huh, que ya hablaremos también de ese tema, de las que pedía que pudieran ser totalmente moldeables. Él les exigía que dejaran hacer con ellas lo que él quisiera, a nivel cinematográfico me refiero, con, uh-huh, su personaje. Ellas tenían que él se creaba el personaje en su cabeza, incluso con el vestuario, que también tuvo movidas con alguna actriz, uh-huh, por tema de vestuario.
Se obsesionaba mucho con las actrices.
Sí, pues, estaba totalmente, uh-huh, obcecado. Se imaginaba cómo tenía que ser el personaje y tal cual él lo recreaba en su mente, exactamente igual, pues, con el mismo carácter, con la misma ropa, con la misma manera de hablar, todo, absolutamente todo tenía que ser así. Entonces las actrices se tenían que ceder absolutamente a todo lo que les exigía este hombre para recrear ese personaje a la perfección. ¿Cómo conseguía esto las actrices? Pues depende, si le caían bien, como Ingrid Bergman, de, uh-huh, la que llegó a enamorarse, uh-huh, pues le acompañó mucho, le dio un montón de consejos, se lo decía de forma amable, le trató estupendísimamente y de hecho quedaron como grandes amigos. Pero sin embargo, con la que tenía un poco cruzada, y también hablaremos de Tippi Hedren, uh-huh, a la que un poco más y deja tuerta, y
la madre,
casi le mata.
La madre de
Melanie Griffith.
Melanie Griffith, exactamente.
Uh-huh. Sí.
Entonces tenía como esas dos vertientes.
Que dice,
¿no?,
que pasó la peor semana de su vida.
Sí,
rodando los pájaros.
Sí.
Entonces tiene esa doble vertiente de que podía ser un maestro amable.
Era muy obsesivo con todo al final. En las relaciones con las mujeres.
O podía ser el peor de los tiranos.
Eso es. Uh-huh. Y eso que tenía una mujer detrás que era lo llevaba a raya. Su mujer era. Le hacía, claro, porque este hombre engordaba muchísimo, su mujer siempre le estaba con las dietas, con todo. O sea, hay una película que se llama Hitchcock, del año 2000 y algo, no me acuerdo, y luego os digo, y ahí se refleja muy bien esa relación que tiene con las mujeres, casi todas rubias, elegía todas rubias, y con su mujer.
Sí, tenía una obsesión con las rubias, de hecho, a más de una actriz que eligió que no era rubia, le obligó a teñirse para la película.
Exactamente. Uh-huh.
Bueno, venga, vamos con
Sospecha, el año 41 ya empieza aquí a tener gran presupuesto y grandes actores a su cargo.
Me la he recagado.
Y ya tiene aquí a Cary Grant y Jane Fontaine, que repite después de Sospech de Rebecca, ¿no? Uh-huh. Y aquí se lleva el Oscar a mejor actriz, se la lleva ella, y la película está nominada a mejor película y a la música.
Claro, porque mucha crítica, pero ahí repetían todos, ¿eh? Porque Cary Grant ya luego trabajó
bastante. Cary Grant trabajó, y muy bien, en sí, estas películas, porque el cinismo que tiene Cary Grant lo reflejaba muy bien aquí. Le dejaba actuar muy bien así.
Le sacó bastante buen partido a este actor, ¿eh?
Uh-huh. Uh-huh. Y luego ya viene Sabotaje, otro remake que hace del anterior, del año 30 y algo, creo que es, sí, por ahí, del año 36, este es otro remake, y para mí una de las grandes películas que tiene Hitchcock tapada es esta, La sombra de la duda, una película con Joseph Cotten y con Teresa Wright, que la verdad que está muy guay. Hace Joseph Cotten, que siempre hacía un papel como de buenillo, aquí hace un papel de malo, que intriga, o sea, te queda y lleva muy bien lo que sabe el hacer, el suspense, ¿no? Pues es una familia que este tío ha estado, es el tío de una chavalilla muy encantador, y vuelve a casa de la familia y algo esconde, y entonces la chavala intenta descubrirlo, y la verdad que la película muy buena, nominada al Oscar como mejor historia del año 43.
Ese Oscar ya no está, ¿no? ¿Mejor historia?
No, sería guión, ¿no? Igual.
Sí, ahora se llamará guión o guión adaptado.
Guión adaptado o lo que sea, ¿no? Mm.
No sabemos cuántas veces estuvo nominado, ¿no?
Yo no me acuerdo, no sé.
Uf. Alguna vez perdió pues contra... Que se entiende, ¿no? Si te toca un año que es muy bueno, pues
hombre, claro.
Es muy jodido. Y una vez perdió, por ejemplo, contra Elia Kazan, que se llevó el Oscar por el...
Conspiración del silencio.
Pues no recuerdo si era esa o La jauría humana, alguna de estas.
No, Elia Kazan no es La jauría humana. Pues es
Conspiración del silencio.
Arthur Penn. Sí.
Pues por alguna de estas. Entonces, claro, cuando compites con alguna de estas, es que es muy jodido llevarte el Oscar. Sí, pero claro, el que no te hayan concedido ninguno a lo largo de la prolifiquísima carrera que tuvo este señor...
Casi 60 dice, películas.
Habla muy poco, ¿eh? Del tema de los Oscars.
Luego, las siguientes dos películas o cortos que hace son para el gobierno inglés en plena Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y luego vuelve otra vez en el año 44 con una grandísima película muy desconocida que la gente no conoce muy bien, que es Náufragos, que vimos hace...
La vimos en el cineclub hace un tiempo.
Y muy guay, una película...
Sí, porque, ya reúne unos elementos de tensión máximos, ¿no? Este es un barco durante la Segunda Guerra Mundial, un barco aliado que es hundido y una serie de supervivientes se reúnen en una balsa.
Y también es hundido el submarino que ha atacado ese barco.
Eso es.
Entonces,
Uno
de los marineros
aparece allí,
aparece también.
Y, pues tienen que decidir si le suben a la balsa, si no...
Si le dan de comer, si no... El marinero parece que controla de navegación.
Claro,
parece
que el alemán es el único que sabe de navegación y hacia dónde se tienen que dirigir.
Qué bueno.
Entonces ellos creen que quizá les está engañando para dirigirse hacia la costa
controlada
por los alemanes en lugar de a donde ellos quieren ir. Y mucha tensión en un espacio muy cerrado con una galería de personajes muy variados. Y la verdad que muy bien llevado.
Y dura, ¿eh? Porque ahí hay un momento que aparece una mujer con un hijo... No vamos a contar lo que pasa, pero hay momentos de muy duros.
Hombre, os tengo que decir que está basada en una novela de John Steinbeck, que es el que hacía los grandes bestsellers
de la época. Tiene algunas adaptaciones Alfred Hitchcock, algunas adaptaciones literarias, por ejemplo, Extraños en un tren, creo que es un libro de Patricia Highsmith, ¿era?
Sí.
Y,
casi todas,
pero las elegía muy bien, ¿eh?
Compraba los libros y todo eso, porque ya sabía. Psicosis es un libro muy pequeñito sobre una historia corta y un paso en Texas de un tío.
Una anécdota de aquí de Náufragos es que el cameo de Hitchcock en esta película no es...
Claro, es que en el
no es en persona.
En la balsa no puede aparecer, porque si no tiene que estar toda la película ahí.
Eso es.
Y entonces, eso ya no es un cameo.
Aparece en un periódico.
Hay un momento que se pone a leer un periódico y él sale en la portada del periódico.
Precisamente en un anuncio contra... para adelgazar. Uh-huh. Y sale Alfred Hitchcock de gordo y de flaco.
Y esta película
es el donde está Wally de la época.
Eso es. Y esta película ya también es un poco propagandística, ¿no? En plan... Segunda Guerra Mundial.
El exaltamiento patriótico.
Exactamente. Todos contra el alemán, o el alemán se le acepta, no se le acepta. Claro, estamos hablando ya de finales de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, aquí ya se empezaba a saber lo que habían hecho los alemanes, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Aquí ya había más que odio.
Luego, otra gran película, porque ahora ya son todo peliculones.
Sí, hombre.
A partir de esta ya son Rebeca. La Rebeca ya empieza con Ingrid Bergman.
Oh.
Gregorio Pecas, Gregory Peck, y ya empieza, pues, romance. Esta sí que es un poco almíbar, ¿no? Tiene su intriga, pero tiene el sí, porque, almíbar, ¿no?
Si recordáis, hemos dicho hace pocos momentos que Alfred Hitchcock, pues, llegó a enamorarse de Ingrid Bergman, que uh-huh. Ingrid, pues, le tenía su aprecio y tal, pero obviamente no lo veía como...
Hombre, yo creo que todo el mundo se enamoraba de Ingrid Bergman, ¿no? Uh-huh. Ingrid Bergman, por cierto...
Por su belleza y sobre todo por su personalidad.
Por su personalidad. Y una tía súper culta. Y con un gran carácter, y abandonó a su marido y su mujer para hacer la película de Stromboli, cuando hizo Stromboli, y se enamoró del director y dejó todo el mundo, y en Hollywood la crucificaron, no querían saber nada de ella.
Uh-huh. Claro, un tiempo donde la moral era muy,
eso es.
Uh-huh. Muy recta.
Uh-huh. Esta es del año 45, y la siguiente... ¡Epa! Se me ha ido. La siguiente que tenemos...
la Lobopedia se la ha escapado al señor Lobo.
El que tiene un dedico un poco
encadenado. Esta, o sea, mira, esta es muy guay. Esta película con Ingrid Bergman, con Cary Grant, que repiten, con Claude Rames, que es el policía de Casablanca. Muy buen actor, que me gusta mucho. Y esta, la verdad que está guay porque es la imagen de Cary Grant subiendo las escaleras con un vaso de leche que lo iluminó, porque se supone que llevaba, bueno, todo el mundo habrá visto esa escena, llevaba veneno dentro del vaso. Y entonces, ¿cómo hacía para que reflejara ese vaso? Pues iluminó, metió una bombilla dentro del vaso y iluminó ese vaso que va subiendo Cary Grant en una escalera ahí grande, como a poca luz, y se ve el vaso iluminado. Y... Uh-huh. Muy buena película también, del año 46. Es que este hacía ya a película por año, o incluso varias por año.
Sí,
luego ya tiene alguna ya más baja, y luego llega la película preferida de El agente Pendergast.
A mí me gusta, es que particularmente
es que
me gusta.
Hablabas con el de Hitchcock y solo dice la soga.
A ver, es una película que
está muy guay.
Me gustó mucho.
Está,
¿no?,
muy guay.
Pero ¿a que no sabéis cómo estuvo hecha y por qué tiene la importancia que tiene?
Una película que solo tiene, está filmada en un...
En una habitación,
y no solamente eso, en un único plano secuencia.
Exactamente.
Pero que técnicamente en aquella época no se podía hacer lo del plano secuencia.
No entran también en la
cocina.
Os voy a contar. Venga. Se gastaba el carrete, efectivamente. Usaban una técnica que se llamaba TMT, 10 Minutes Take, que eran tomas de 10 minutos. Eso, en 10 minutos tú gastabas 300 metros de bobina.
Joder.
En 10 minutos. Y lo que hacían era prepararlo todo muy bien para no... Eso se hacía, bueno, no algo que hizo Hitchcock, sino que se hacía normal, pues, para ahorrar pasta. Lo que hacías era aprovechar al máximo las bobinas. Pues este lo que hizo fue usar todas las bobinas... Luego las unía en postproducción. Ajá. Para hacer que fuera como si hubiera sido una única escena.
Ah, vale.
Vale, pero claro, es que estaban limitados por los 10 minutos que le duraba la bobina. Entonces, claro, en algún momento tenían que parar y tal, pero luego el tema es que él intentaba continuar haciendo que fuera, que siguiera. Bueno, esto es una historia bastante curiosa de dos estudiantes, sí, que matan a otra persona, la meten dentro de un cofre que tienen en una habitación, y luego hacen una especie de como de comida, invitan al padre,
una fiestecilla, sí. Invitan a gente, ¿no?
Invitan a un profesor,
a su tutor, que es un criminólogo, ¿no? Que es James Stewart.
Efectivamente, y se hacen, bueno, los típicos listillos que se creen que no les van a pillar y demás. Es, bueno, está basada en una obra de teatro, por eso, claro, todo sucede
en la misma
habitación.
Uh-huh, sí.
Una película muy interesante.
Muy guay. Y luego viene Atormentada, que también otro peliculón con Ingrid Bergman y Joseph Cotten. Esta ya es inglesa. Esta ya es del año 49 y Hitchcock ya sabe lo que es Hollywood y está un poco cabreado. Entonces se vuelve a Inglaterra y esta es está basada en la época victoriana en Australia, ¿no? Creo que sí, en Australia. Uh-huh. Y otro drama psicológico, pues con Joseph Cotten haciendo un papelón. Es un actor que me encanta a mí, la verdad. Seguimos con Pánico en la escena, otra película inglesa con Marlene Dietrich, que está bien, es interesante, pero a mí me gusta más la siguiente, del año 51, hombre, que es Extraños en el tren, que vuelve otra vez a Estados Unidos a grabar, y en esta película hay escenas buenísimas.
Es que ya, tú imagínate, el argumento ya de por sí ya era un material de primera calidad, ¿no? Uh-huh. Dos personas que no se conocen de nada... Se coinciden en un viaje en tren, y entonces deciden que la fórmula perfecta para cometer un crimen y que nadie les relacione con él es que cada uno que no se conoce
de nada,
no se conoce de nada, cometa el crimen que le favorece al otro.
Eso es.
¿No? Entonces, a ver cómo la policía va a conseguir encontrar ese nexo de unión, ¿no? Y bueno, pues la verdad que una película muy, muy buena, muy buena.
Mola la escena del cuando está jugando a tenis. Uno de los actores, o sea, uno de los protagonistas es un campeón de tenis y el otro es un tío que no se conoce nada. Y el momento, hay un momento que están jugando a tenis y el otro está, ¡fum!, todo el mundo mirando la, con la cabeza girando, siguiendo la pelota, y el otro fijamente mirándole, ¡fum!, al tío. Esa escena es brutal, ¿eh?
Bueno, recordar que esta es la que está basada en la novela de Patricia Highsmith.
Eso es, esta es. Y fue nominada al Oscar a mejor fotografía blanco y negro. O sea, tiene huevos que esta película. Bueno, quiero ver quién se llevó. Un americano en París se llevó. Almíbar. Es que, tío, pero qué vergüenza, tío. Cuo Vadis, un tranvía de llamado deseo. Mira, pues mira, no se la llevó esa y se la lleva un americano en París. Hostia, qué fuerte. Son las 6:50, ¿no?
Eso es.
Yo
eso
creo
es.
Que podemos dejar los pesos pesados.
No, vamos a seguir con alguna más, ¿no? Todavía que nos quedan 10 minuticos.
Sí, por supuesto,
¿no?
Pero no vamos a dar.
Mira, una película muy buena. Yo confieso, ¿habéis visto esta?
Yo esa no la he visto.
No, sale Montgomery.
Confieso
Cliff,
que no la he visto.
Confieso. Montgomery Clift, Carl Malden.
Este fue el que luego tuvo el accidente en la cara.
Sí, sí.
Ah, esto fue antes del accidente, creo.
Antes,
¿no?,
del accidente.
Sí,
sí,
sí, sí, sí, sí que la he visto, sí.
Pues esta se supone que es un cura que escucha en confesión, le dicen en confesión un tío, le dice que ha cometido un crimen. Entonces las circunstancias implican al cura y la policía sospecha que ha sido el mismo cura. Entonces.
Claro, pero no puede contarlo.
No puede contarlo. Está en el Festival de Cannes, fue nominada a Mejor Película a la Palma de Oro. Y la verdad que la historia está muy bien llevada. Y los actores, Anna Baxter también, Montgomery Clift y Carl Malden, que hacen papelón.
¿Os dais cuenta que todos los argumentos de las películas de Hitchcock son cojonudos?
Sí.
O sea, tú lees este argumento y dices, jolín, qué chulo, ¿no?
Además,
trata del tren.
La película trata en Canadá, está hecha en Canadá y buah, muy guapa, muy 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 interesante. Montgomery Clift tiene que ir a la guerra antes de haber sido cura y la verdad que una peli muy interesante. Y luego ya empieza Crimen Perfecto.
Buah.
Estamos hablando del año 54. Mira, en el mismo año hace Crimen Perfecto y La ventana indiscreta.
Qué barbaridad.
O sea, me parece brutal, tío. O sea, las dos películas que hace este tío en los dos años.
La ventana indiscreta, que viene a ser un poco el mismo, ¿no? Me refiero a que al final este personaje que está en casa con la pata jodida, que no puede salir de casa y que su único entretenimiento es mirar por la ventana, viene a ser un poco el propio Hitchcock, que ve el mundo a través de su cámara. ¿No? Y lo retrata así, de ese modo.
Antes que esa está la que hemos comentado, la de Crimen Perfecto, que luego hubo una española que fue Crimen Perfecto.
Sí.
Muy divertida.
Muy divertida.
Cuando hablas de la iglesia
todavía hacía alguna cosa
interesante.
Pero esta es un peliculón. Esta también es...
Es tremendamente interesante cómo va sucediendo todo, las pistas, cómo va evolucionando la película. Uh-huh. Está súper, súper bien
hecha. Y sale Grace Kelly, otra de las que se enamoró el amigo. Uh-huh. Y creo que fue una de las últimas películas porque ya también fue... Se
mató con el coche.
No, se fue a Mónaco y ya dejó de...
Ah, bueno, se
casó con Rainier de Mónaco.
Eso luego vino después, sí. Vino
y
después.
Luego ya fue el accidente que tuvo. Uh-huh. Y esta película es... Mira, Ray Milland hace muy buen papel también. El marido, que hace de marido... Muy buen papel en esta película, que es un frío y calculador tenista. Mira, a este le gustaban los tenistas, ¿eh? Planea asesinar a su mujer, que es Grace Kelly, porque sospecha que él es infiel. Y...
Chica, no os caséis con ningún tenista.
Eso
porque...
Que no tiene la mano...
Y luego es que es muy detallista, el tema de la llave en el bolsillo.
Eso es.
Es que era increíble. Como...
El teléfono, todo, como tiene que...
Sí,
la
sí,
verdad
sí.
Que está muy guay. Otra
es una de las películas más tensas, ¿eh? Porque, ¿sí? Porque es que te mantiene todo el rato... Pensando, cuando está detrás de la cortina.
Es que además sabes dónde está el tío. O sea, en todo momento...
¡Que te va a matar, que te va a matar!
El tío te está mostrando dónde está el asesino, dónde está tal cual. Te ha contado lo que va a hacer.
Uh-huh.
Entonces, claro, tú entra la mujer y ya estás en tensión de que, joder, sí lo sé, pero me cago en la leche. O sea,
es verdad, él no tenía ningún miedo en decir quién era el asesino.
Eso es.
Claro,
eso
es lo que hablábamos antes. La preocupación, el desasosiego del espectador era porque el otro personaje no lo sabía. No porque el propio espectador no supiera, ¿no?
Uh-huh.
Así es como él creaba la intriga.
Dijo también una frase bastante parecida al respecto, que dijo, es que claro, si yo cojo y lanzo una bomba, pues vale, tiene cierto efecto.
Claro.
Pero si digo que voy a lanzar una bomba, Esto genera una tensión, entre toda la gente que está esperando cuándo va a salir esa bomba.
Sí. En El hombre que sabía demasiado, bueno, cuando llegamos ayer, que hoy ya no llegamos.
No, yo creo que nos quedamos en la ventana de bicicleta.
De hecho, yo os voy a proponer una cosa, que como en 1955, que es donde estamos, Alfred Hitchcock también estrena su famosa serie, Alfred Hitchcock Presenta, que no la dirigía él, pero bueno, sí que coordinaba algunos capítulos y metía ideas y presentaba cada capítulo. Si os parece, comentamos brevemente alguna cosica de esta serie.
Y luego hago yo la sección también.
Y luego haces tu sección y yo hago una propuesta para la semana.
Venga.
Bueno, para la semana.
La semana que viene seguiremos haciendo Hitchcock. Claro.
No, vamos a hacer una pausa.
Vale.
Ya os diré por qué. No, pues esta serie tenía algunos capítulos muy interesantes que han quedado en la retina de los espectadores desde hace un montón de tiempo. Por ejemplo, ¿quién no recuerda ese capítulo en el que una mujer mataba a su marido, creo que era con un jarrete de cordero, y luego al detective que entraba a su casa a
investigar, le daba
el
jarrete de comer?
Pues le invitaba a comer. ¿Y qué le invitaba a comer? Pues bueno, la prueba del crimen, ¿no? Esto lo copió luego Almodóvar, súper original, de la muerte. ¿En qué he hecho yo para merecer esto?
Súper Almodóvar.
Que ahí estaba Carmen Maura con la pata jamón.
Otro episodio, el último trozo de la película Four Rooms, que sale lo de cortar el dedo con el mechero, está copiado en un episodio de estos, que salía Peter Lorre y Steve McQueen. Hacen ese
pero
juego.
Ahí, yo no creo que era un homenaje total.
Es
Tarantino. Tarantino, claro. Hace un. Vamos, siempre.
Me refiero que utilizaron ese argumento.
Te perdono.
Y un recuerdo para un último capítulo que fue aquel en el que un automovilista tenía un accidente, se quedaba totalmente paralizado, le llevaban a la morgue, allí parecía que estaba muerto, pero se oía continuamente sus pensamientos, un poco al estilo de Johnny cogió su fusil. Y él va oyendo a los médicos cómo están hablando de cómo le van a hacer la autopsia. La autopsia que hay que hacerle siempre. Pero él está vivo y está haciendo esfuerzos para mover un dedo, para poder hablar, para...
Películas enteras.
Y no puede.
Eso,
Una angustia terrible, ¿no? Muy buena serie esa. Muy recomendable, ¿eh? A pesar de que tienes un porrón de años, pero muy buena serie.
Sí.
Pero ¿qué estás poniendo ahí?
Pues la sección hecho. Es que usted...
Yo no sé si estoy de acuerdo con esto. Yo no sé si
serie Z. Sección de serie Z.
Sección, como dijimos el otro día que se llamaba, Bizarrismo Máximo. Y hoy vamos a ver una película del año 73 con actores conocidos como Dirk Benedict. ¿Sabes quién es Dirk Benedict?
Sí, me
Templeton
suena.
Peck.
Templeton Peck.
Phoenix.
Del equipo A.
Eso es.
Del equipo A.
Miquel Navarro americano.
Y también salía... Una buena definición. Y también salía en Galáctica.
Galáctica. Y luego...
Hacía de Starbuck.
Y luego otro actor que sale, uno chiquitito, que sale en bastantes western y en la que vimos hace poco de La leyenda del Indomable, hace del alcaide, el que es el alcaide de esto, sale aquí. Y la serie, la película es que un estudiante que busca trabajo lo contrata el doctor Stoner, que es como lo quiere como asistente de laboratorio.
Sabéis que
¿no?
es una coña, ¿no? El doctor Stoner, porque un Stoner es alguien que está muy ciego.
Sí, Stoner es estar muy fumado.
Eso es.
¿No? Estar muy fumado. Entonces, este lo convierte en serpiente.
¿No serpientica?
Y hay escenas con serpientes que son vergonzosas. Hay ataques de serpientes, que es como la película esta de ovejas de Nueva Zelanda, que veías ahí...
Ah, sí, ovejas asesinas, ahí, qué buena.
Pues este lo mismo, de repente una serpiente enroscada y como... La gente...
Bueno, pero tienes que decir cómo se llama.
Se llama... Silbido de muerte.
O sea, como siete S, dos puntos, silbido de muerte.
Del año 73 y el director es Bernard Kowalski.
¿Y esta se puede ver en YouTube?
Y esta se puede ver en YouTube tranquilamente.
Bueno,
y os la recomiendo.
Dos minutos, dejadme hacer una propuesta.
Venga, vale.
Se ha cumplido esta semana el centésimo aniversario del fusilamiento de Matahari.
¿Centésimo?
Sí, 100 años hace, en 1917, la fusilaron. Entonces yo os propongo, la semana que viene, que hagamos un especial Espías Salvajes, aquí en Euskirratia,
en homenaje, espías, ¿no? ¿Todavía?
En homenaje a esta, ¿no? a esta gran espía holandesa, que fue de la Primera Guerra Mundial.
Bueno, y hacemos pausa de Hitchcock, y la siguiente
acabamos con Hitchcock, hablamos todas las buenas que tiene Hitchcock, ¿no?
Y así le dejamos descansar, que está gordico y no puede andar ahí tanto... Sí.
Espías...
Espías salvajes para la semana que viene,
amigos.
La espía
que te amó y cosas de esas.
Bueno, vamos a despedirnos porque ya nos queda nada, un minutico. Así que nada, os dejaremos con una banda sonora súper reconocible.
El señor Lobo con un minuto hace...
Hago tres programas.
Bueno, no tenemos elegía ni canción ni nada aquí para terminar, así que nada, nos vamos.
La tenía elegida, pero como hoy me he cambiado, pues no pasa nada.
No pasa nada. Nos despedimos ya, que quedan 40 segundicos. Bueno, hasta la semana que viene.
Agur,
podéis escuchar la repetición mañana.
A las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana. Y también en nuestra página web, eguski.eus.
No bostecéis, que si no, os perdéis todo. Agur, amigos.
Venga, agur.